to the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning. All kinds of kung fu. I'm gonna live inside a tiny zoo. I'm gonna grow myself a giant afro.
Incredible.
Whoa, when the alarm goes up, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone.
Bueno, pues aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular, Herri Irratia, en esta jornada y en un día muy especial. Hoy es 1 de septiembre, así que recién llegados y al que agradecemos mucho el que nos acompañe precisamente en esta inauguración de temporada es al alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto. Juan Mari, ¿qué tal?
Fenomenal, encantado de compartir este 1 de septiembre, ¿no?
Bueno, ya
con vosotros, ¿no?
¿Ha podido descansar algo el alcalde? Porque lo hemos visto en todo,
sí,
¿eh?
Sí, un poquito, sí, hemos descansado a primeros de agosto, hay 10 días. Y a esta semana también unos días, o sea que bien, con fuerzas también renovadas para afrontar el nuevo curso político en este caso, ¿no?
Bueno, el curso político realmente para el ayuntamiento es cierto que hay trabajos todos los días, es evidente, ¿no? Pero el pleno será el día 15, ¿no? El día 15.
Tendremos dos plenos, menos, bueno, el día 15 será el pleno de, bueno, para debatir, ¿no?, el estado de la villa, ese pleno anual en el que discutimos, ¿no?, los diversos puntos de vista sobre cómo está Bilbao, y luego tendremos también el pleno ordinario ya del último jueves de septiembre para, bueno, debatir, aprobar en su caso aquellas proposiciones que hayan sido presentadas antes del día 14, será por ahí de septiembre.
O sea, no sé si le pasará al alcalde como me pasa a mí cuando llego esta mañana, que digo, decíamos ayer, porque prácticamente es que poco cambia, ¿eh?
Sí,
cambia.
Ahora también ocurre ahí que las vacaciones son diferentes, ¿no? Porque no terminas de desconectar, de todos los días a primerísima hora de la mañana es recibir el informe de la concejala de seguridad de cómo ha ido la noche. También para ella es lo mismo, ¿no? Porque cuando está de vacaciones sigue mandando a Maya ese informe. Estás en contacto también con el ayuntamiento, con los diferentes concejales y concejalas para cuestiones que siguen ocurriendo. O sea, a pesar de que uno esté de vacaciones, las cosas siguen ocurriendo, el ayuntamiento sigue avanzando y siempre hay cosas, ¿no?, que hay que atender, ¿no? Pero bueno, pero conseguimos desconectar, conseguimos descansar, ¿eh?
Bueno, muchas veces me dicen, no, es que claro, es que habléis muy de la villa, ¿de qué vamos a hablar si no, verdad?
Sí, el alcalde de Bilbao tiene que hablar sobre
bueno,
todo de Bilbao.
Bueno, aunque sí es verdad que luego hay otras noticias. Esta mañana, pues lógicamente estábamos todos conmocionados y abrumados por lo que está sucediendo en Gaza, ¿no?, fundamentalmente, donde en Bilbao también hay muchas movilizaciones de gente que se está movilizando precisamente porque aquello es un horror, es una auténtica barbarie, ¿no?
Sí, es un auténtico genocidio. Hay todo un pueblo, ¿no?, que está sufriendo una situación terrible. Y bueno, pues es muy curioso también, ¿no?, que desde Europa, ¿no?, que está, bueno, en el caso de la guerra de Ucrania, de la invasión rusa de Ucrania, se están articulando, ¿no?, procedimientos sancionadores, y en este caso, pues a mí me gustaría que Europa tuviera un planteamiento más decidido de defensa del pueblo palestino, ¿no?
Sí, el pueblo gazatí que está sufriendo además y estamos viendo auténticas barbaridades, ¿no? Algo que llama mucho la atención en pleno siglo XXI, utilizar el arma, o sea, el hambre como arma de guerra, que es una cosa absolutamente terrible, ¿no?
Sí, es terrible que la hambruna esté matando gente todos los días, esté matando niños y niñas todos los días y que no seamos capaces, ¿no?, de parar esa barbarie, ¿no? Si el pueblo israelí, si Israel, si el Estado de Israel no es capaz, ¿no?, de hacerlo, yo creo que Europa, ¿no?, tendría que tener un planteamiento más decidido y ser capaz desde el ámbito internacional de parar esa atrocidad, ¿no? Es la barbaría.
Bueno, vamos a ver qué es lo que da de sí. No sé si las movilizaciones populares o que, bueno, de repente alguien pues descubra que su posicionamiento es equidistante y no puede serlo, porque eso es complicidad absoluta. Bueno, ya veremos a ver qué es lo que sucede, ¿no? Con todo ello. Pero por eso decíamos que muchas veces es que, claro, todas las noticias impregnan.
Sí, al final, eso, claro, es así, Bilbao ¿no? no es una isla, ¿no? Bilbao no es una isla y, por lo tanto, hay movilizaciones, ¿no? A favor de Gaza, en contra de la barbarie que está cometiendo el Estado de Israel. Bilbao es, está en el mundo y, por lo tanto, aquello que ocurre, ¿no?, en el mundo nos afecta. Hay que entender, además, que a 3-4 horas de Bilbao, de un avión, ¿no?, que podemos coger, está ocurriendo esa atrocidad en Gaza y otra barbarie, ¿no?, en Ucrania, ¿no?, con lo cual nos debe afectar, nos debe afectar, y está bien que haya planteamientos para poner en valor pues otros otras situaciones, otros valores, ¿no? El valor de la solidaridad creo que es un valor fundamental, ¿no?
Bueno, Bilbao ha acogido precisamente, que mencionábamos, ¿no?, la guerra de Ucrania, ha acogido precisamente a muchos ciudadanos y ciudadanas ucranianos, están viviendo y residiendo con nosotros. Y bueno, y está recogiendo también, ¿no? Está acogiendo a muchas personas que vienen de otros lugares. Estoy pensando ahora mismo, porque se va a abrir el debate político dentro de nada, hoy mismo se va a abrir el debate político de nuevo de los menores migrantes, ¿no? Que está bien curioso que estemos todo el día hablando de migrantes cuando estamos hablando realmente de menores, ¿no? Que es una parte sustancial.
Sí, yo creo que Europa en general tiene que realizar, ¿no?, un planteamiento serio sobre la acogida, ¿no?, de las personas migrantes. Pero en el caso de los menores hay que poner el énfasis en su situación de menores, ¿no? Y por lo tanto tener en cuenta que los menores son sujetos de protección, ¿no?, de protección. Y en ese sentido yo creo que en el caso de Vizcaya, la Diputación Foral de Vizcaya está haciendo una labor magnífica, como la viene haciendo desde hace muchos años. Conozco bien porque me tocó llevar esa responsabilidad durante ocho años, y es muy importante, ¿no?, que pongamos medios y recursos para que esos niños y niñas, ¿no?, que vienen a buscar un futuro mejor, puedan formarse, con la formación puedan en un futuro integrarse, puedan aportar, ¿no?, en el mercado laboral y tener un plan de vida, ¿no? Además, tenemos que tener en cuenta que necesitamos, ¿no?, necesitamos gente para ese relevo generacional que es tan necesario y que es está en unos índices muy muy bajos de relevo generacional, dado que estamos en el momento en el que la generación del baby boom se va a jubilar y tenemos problemas, ¿no?, para sustituir a toda esa generación.
Bueno, esta mañana estaba leyendo precisamente una noticia hablando de lo que es la demografía, ¿no?, y de cómo va cambiando todo, porque eso va cambiando y imagino que también altera las propias políticas del propio ayuntamiento, ¿no?, cuando realmente pues una gran parte de los vecinos empieza a vivir solo, por ejemplo, ¿no? Ha cambiado la configuración familiar de una forma notable. Eso también tiene otras consecuencias, evidentemente, ¿no?
Bueno, estamos viendo cómo hay tantas, ¿no? Parece que hay tantas personas viviendo solas como unidades familiares de dos miembros, ¿no? Esto no había ocurrido nunca y plantea retos, ¿no? Plantea un reto demográfico, pero también plantea un reto de atención, ¿no?, a esas personas mayores, ¿no?, que viven solas y que necesitan apoyos, ¿no? Muchas de ellas se encuentran en un estado de autonomía, vamos, envidiable seguramente, pero hay otras que necesitarán recursos para poder llevar adelante su vida, ¿no? Y esto plantea un reto a las administraciones, un reto de carácter presupuestario y un reto también de modelo de atención, ¿no? Yo siempre digo que es muy importante poner el foco en estos momentos en dos colectivos que son relevantes de cara al futuro, ¿no?, que tenemos como ciudad, como pueblo, como nación, ¿no?, que es los jóvenes, que puedan desarrollar su proyecto vital, y los mayores, que podamos atenderles como se merecen. Son dos retos donde debiéramos poner el foco el conjunto de las administraciones.
Claro, lo que pasa es que luego vienen los grandes problemas, porque eso también tienen necesidades habitacionales, sobre todo los jóvenes en este caso, ¿no?, para buscar una emancipación. y no encuentran una vivienda adecuada. Es cierto que el Ayuntamiento de Bilbao, y esto lo voy a poner yo, no hace falta que lo diga el alcalde, es cierto que el Ayuntamiento de Bilbao es uno de los ayuntamientos que más vivienda pública tiene en estos momentos, ¿no? En su haber,
sí,
en su cartera.
Pero
eso no resuelve los problemas.
No podemos vivir en el hecho de felicitarnos, ¿no? Porque tengamos ese dato que es cierto, y vivir en la autocomplacencia. No, tenemos que pensar que hay muchos jóvenes que necesitan un planteamiento concreto sobre vivienda, vivienda de alquiler asequible, vivienda de compra asequible. Hay muchos jóvenes que quieren optar por la compra, y también hay que darle salida. Y en ese sentido hay que seguir construyendo más vivienda pública, hay que gestionar el suelo con agilidad para poder poner suelo a disposición de promociones de vivienda, tanto públicas como privadas. Y luego, muy importante, y siempre lo digo y no me cansaré de decirlo, necesitamos sueldos dignos para la gente joven para poder afrontar ese planteamiento de una vivienda en alquiler o en compra.
Eso, cuando se lo transmite a los empresarios, ¿qué dicen?
Bueno, pues yo creo que mayoritariamente, o teóricamente están de acuerdo, y hay muchos que lo hacen bien, y creo que es importante poner en valor, pero hay situaciones que yo creo que requieren, ¿no?, ser revisadas.
En cuanto a la vivienda, ¿eso es uno de los compromisos que tiene, precisamente?
Sí, yo creo que de cara, ¿no?, a este año y medio, dos años que quedan de mandato, ¿no?, en el Ayuntamiento de Bilbao, tenemos que poner el foco en la vivienda, tenemos que poner el foco en la seguridad, tenemos que poner el foco en los barrios y tenemos que poner el foco en las necesidades de las personas, ¿no?
No tenemos mucho sitio, ¿eh?
No tenemos mucho sitio, pero tenemos... Bilbao está consolidado como ciudad, pero tenemos espacios que tenemos que gestionar adecuadamente, ¿no? Y en ese sentido creo que el Ayuntamiento de Bilbao ha sido también pionero en la reserva de suelo para vivienda protegida, y tenemos Zorrozaurre, donde el planteamiento es que haya 5.000 y pico viviendas. Tenemos Punta Zorroza, ¿no?, que empieza a aparecer ahí en el escenario. Tenemos Olabeaga, que empieza a aparecer también en el escenario, porque desde Bilbao Ría 2000 este año aprobaremos el plan, licitaremos, mejor dicho, el plan para la reforma del plan urbanístico de Olabeaga. Tenemos espacios que merecen la pena ser tenidos en cuenta. E incluso a futuro aparece todo un espacio en el Orrieta, ¿no? El día que esa ciudad de los servicios que tenemos en el Orrieta, con todo el ámbito de Bilbobús y de los vehículos de residuos y de limpieza de la ciudad, aparece un nuevo escenario a futuro. Bilbao tiene proyectos de presente, como es el caso de Zorrozaurre, pero también de futuro, como son los tres que he mencionado. Es decir, hay suelo para hacer vivienda.
¿Y tenemos vivienda vacía? ¿Mucha vivienda vacía?
Tenemos vivienda vacía, pero aquí hay que tener en cuenta que siempre tiene que haber vivienda vacía, porque si no hubiera vivienda vacía, el mercado estaría tan tensionado que el precio de la vivienda se dispararía de una forma terrible, ¿no? Entonces, tiene que haber vivienda vacía para que actúe también como un limitador, ¿no?, del precio de la propia vivienda.
Bueno, pues esos son algunos de los retos que saldrán, seguro, que en ese pleno.
Seguro.
En ese pleno no tengo ninguna duda de que saldrán estos asuntos. Por cierto, ha mencionado lugares como Zorrozaurre. A ver, yo he leído algún artículo y me da la sensación de que en Zorrozaurre no se está haciendo nada. ¿Está pasando algo o no está pasando nada ahí?
Bueno, yo creo
que hace tiempo que no me acerco, pero...
Sí, yo también he leído, ¿no?, en algún medio de comunicación, ¿no? Y yo creo que es muy bueno tener un poco de memoria. Y a mí me gusta la imagen de cuando conducimos, miramos por el espejo retrovisor y vamos viendo lo que dejamos atrás, ¿no? También en política es importante hacer eso. Zorrozaurre hace 7 años ni siquiera era una isla, hoy es una isla. En Zorrozaurre hace 7 años no había 3 universidades, hoy hay 3 universidades y hay 1.000 chicos y chicas que la semana que viene empezarán a ir a Zorrozaurre todos y cada uno de los días. En Zorrozaurre, aparte de los vecinos de toda la vida, ya hay nuevos vecinos en Zorrozaurre, ¿no? En Zorrozaurre ya hay un planteamiento sobre el parque de científico tecnológico de Zorrozaurre, donde se van a instalar nuevas empresas, ¿no? Yo creo que Zorrozaurre es un proyecto de largo recorrido, donde todos los años van ocurriendo nuevas cosas, y yo desde luego como alcalde estoy orgulloso de cómo está yendo, ¿no?, el desarrollo de Zorro Zaure.
¿Y hay interés precisamente del sector privado, por ejemplo, para instalar lo que se pretendía también? Ahí se pretende que eso sea un polo
sí, sí, vamos,
tecnológico.
En estos momentos está el proyecto de IDOM, un gran proyecto de, además de un de alto contenido científico y tecnológico, que va a atraer, ¿no?, a un empleo de alta calidad. También la corporación Mondragón, con su nuevo proyecto en Bilbao, la apuesta de Mondragón por Bilbao, yo creo que es una apuesta decidida, y estamos trabajando con nuevas empresas para que la instalación de estas dos empresas también está actuando como efecto tractor y están llamando nuevas empresas. Yo creo que en Zorro Zaure ocurrirá que habrá más empresas con ganas de instalarse que suelo para todas y cada una de ellas, pero creo que es una buena situación.
Bueno, es una buena noticia si eso sucede, ¿no?
Sí, yo creo que sucederá. Yo creo que sucederá por lo que vamos viendo y por el interés que se está generando.
No, lo digo fundamentalmente porque, claro, antes mencionaba que la apuesta debería ser también una mejora, lógicamente, en los salarios para que la gente pueda tener mayor autonomía o pueda emanciparse, etcétera, cuando son jóvenes. Eso depende también del tipo de empleo. Y últimamente sí, parece que nos hemos vinculado mucho a un sector servicios que no suele ser el mejor dotado, precisamente.
Yo no creo que debamos decir que nos estamos vinculando al sector servicios en el ámbito del empleo. Es verdad que el sector servicios no era un sector potente hace 30 años y hoy es un sector potente. ¿Por qué? Porque Bilbao tiene un atractivo turístico que no teníamos hace 30 años. Aquí no venía nadie a vernos. Venía alguien a trabajar al Banco Bilbao, al Banco Vizcaya o a Altos Hornos, ¿no? Pero nadie venía a pasar unos días de vacaciones. Hoy, además de venir a trabajar en corporaciones relevantes que hay en Bilbao, hay muchas personas que vienen a Bilbao a pasar unos días de vacaciones. Hay turismo en Bilbao. El turismo es un 8% de nuestro Producto Interior Bruto y, por lo tanto, hay que tener en cuenta que ahí hay un sector de desarrollo económico y de generación de empleo. Pero nuestra apuesta decidida son los servicios avanzados a la industria. Por eso, esos proyectos de Zorro Zaure, con IDOM, con Corporación Mondragón y los nuevos que vendrán. Esa es la apuesta decidida, ¿no? Y en concreto es una apuesta que viene a suponer, si el turismo es un 8%, aquí estamos hablando de aproximadamente un 24% de nuestro Producto Interior Bruto. Ese es el nicho fundamental que nosotros queremos trabajar y que estamos trabajando en la Villa de Bilbao.
Sí, porque además, yo repito, salarialmente, lógicamente, no tiene nada que
ver
con otro,
son,
¿no?
Son empleos con mayor calidad y con unas condiciones también más favorables, ¿no?, para las personas que se emplean en ese sector.
Bueno, hablando del turismo, yo no sé si es que muchas veces, y se lo digo sinceramente, veo discusiones que me parecen un poco extrañas, ¿no?, como si esto tuviera la turistificación de otros lugares como Barcelona, etcétera y tal, cosa que no es. A cualquiera que viaje un poco se da cuenta, ¿no?, de que esto no es así. Pero bueno, es verdad que tenemos un aumento del turismo y ayer mismo creo que había datos en torno a que en Euskadi ha crecido un 2,6% aproximadamente el turismo, pero todavía estamos muy lejos, ¿no?, de los ratios preocupantes, por decirlo de alguna manera.
Sí, yo también creo que a veces hay una alarma que está siendo generada por planteamientos políticos, fundamentalmente, que no se corresponde con la realidad. Pero dicho eso, sí es verdad que llega el momento de reflexionar sobre cuál es el modelo de ciudad a futuro. No es que no hayamos reflexionado hasta ahora, es que ahora hay un impacto del turismo que es relevante y tenemos que pensar en que queremos un turismo que en el futuro siga siendo de calidad y sostenible. Y siempre digo que la primera mirada del alcalde de Bilbao cada día a la mañana es la de los ciudadanos y ciudadanas de Bilbao. Pero hoy hay una mirada de más largo recorrido, que es la que tiene que ver con el turismo. Y por eso también hay que tenerla en cuenta. Pero queremos un turismo que sea sostenible y que sea de calidad. Por eso estamos ya pensando en que hay que poner límite a los pisos turísticos en ese sentido y con la modificación del plan vamos a limitar más, ¿no?, la posibilidad de los pisos turísticos y también ese planteamiento que se está haciendo, ¿no?, desde la Diputación Foral de Vizcaya, que estamos compartiendo, de un impuesto turístico que ojalá podamos tener en funcionamiento en el territorio bilbaíno el año que viene.
¿Y qué gestionaría Bilbao?
Y que gestionará el municipio de Bilbao. Sí, aquí ha habido ¿no?, durante estos meses anteriores, ¿no?, pues esa diferencia, ¿no?, entre el gobierno vasco y los ayuntamientos. Y finalmente yo creo que es de agradecer también cuál ha sido la actitud del consejero Hurtado y del propio gobierno vasco. Y ya queda claro que va a ser un impuesto de naturaleza foral, de regulación foral, pero de gestión municipal, como otro tipo de impuestos, como es el impuesto de circulación o el impuesto de bienes. bienes inmuebles.
Bueno, porque sería un impuesto, ese impuesto turístico, esa tasa turística, por decirlo de alguna manera, que es lo que sucede en otros lugares, o sería para compensar a los vecinos que sufren luego las afecciones, ¿no?
Sí, sería una nueva fuente de ingresos, ¿no? Para mejorar la vida de los bilbaínos, ¿no? Que es lo que intentamos hacer de la mejor manera que sabemos con los impuestos de los bilbaínos.
Bueno, si es verdad que no tenemos, yo al menos no apercibo esa presión todavía que en otros lugares pueda haber, esperemos que no llegue, y lo de la declaración de zona tensionada, pues eso ayudará a que esto sea así, espero que sea eso. Pero sí es verdad que ha cambiado un poco la configuración ya del Bilbao que conocemos, ¿no? Uno se da una vuelta por el casco viejo y ya no es nuestro casco viejo de toda la vida.
Bueno, pero
pero digamos que tiene otra actividad distinta, ¿eh? No digo que...
Pero seguramente...
No sé si mejor o peor.
Bueno. Si nos colocáramos ahora hace 30 años, seguramente el Bilbao de hace 30 años también tenía una configuración diferente al Bilbao de hace 80 años.
No tengo
años,
ninguna duda.
¿No? Entonces, Bilbao es una ciudad que evoluciona, ¿no? Y lo que tenemos que tener en cuenta, y ahí tenemos que ser muy, muy... Tenemos que tener planteamientos muy claros, es que no podemos permitirnos que Bilbao pierda identidad, ¿no? Y por eso hay que mantener un equilibrio entre la innovación, entre, bueno, ese Bilbao del presente y del futuro, con la tradición, ¿no? Y hacer que Bilbao sea una ciudad, sea una villa que no pierda identidad. Ese tiene que ser un planteamiento claro. Y nosotros, desde luego, tenemos ese planteamiento absolutamente claro. Bilbao no puede perder identidad.
Bueno, es cierto que uno se da una vuelta por el centro de Bilbao, por la zona de Abando, se va al casco viejo y ve que pues ya son grandes firmas, grandes multinacionales las que están acaparando el mercado, por ejemplo, de locales, ¿no? Pero cuando se da una vuelta por ahí, por los barrios, ¿no le entra un poco de desazón al ver tanta persiana echada?
Sí, claro que sí. Y el alcalde pasea mucho por los barrios, voy mucho por los barrios. Estoy pensando ahora en el Peñascal, donde un día conté hasta 11 lonjas seguidas, ¿no? Con la persiana echada. Si uno va a Circunvalación, arriba, ¿no? Encima de Recalde, pues ve, ¿no? Esa plaza de Circunvalación, donde antes estaba llena de locales comerciales y hosteleros, que ahora pues quedan dos bares, creo recordar. Hay muchos lugares, ¿no? donde las persianas se bajan. Pero yo creo que la reflexión que tenemos que hacer es que un local no cierra porque el ayuntamiento no le apoye, ¿no? Un local cierra porque los vecinos y vecinas no entramos a comprar, ¿no? Por eso ahí quiero hacer aprovechando los micrófonos de Radio Popular, una defensa del comercio local y lanzar un mensaje a bilbaínos y bilbaínas. Compremos en esos locales, en esas tiendas de toda la vida de nuestros barrios, para permitir que los barrios permanezcan con vida y que esos comercios sigan teniendo vida. Depende de nuestra actitud. Y en ese sentido, un mensaje especial a los jóvenes, que hoy día compran de otra manera, y que tenemos que pensar que si compramos todo por Internet, vamos a hacer que ese comercio que está debajo de nuestra casa no va a pervivir, ¿no? Así que apuesta decidida por el comercio local sería mi mensaje.
Sí, porque ahora lo que vemos son muchas furgonetas de reparto, ¿eh?
Y por eso lo digo, ¿no? Porque creo que es importante también desde el punto de vista también de la sostenibilidad, ¿no? Que esas furgonetas de reparto generan un impacto, ¿no? En la propia ciudad, pero sobre todo por la pervivencia del comercio local.
Bueno, voy a aprovechar porque tengo muchísimas preguntas de los oyentes, ya sabe que me las van haciendo así, entonces algunas voy salpicando y voy a salpicar, porque algunos, por ejemplo, ya como se estaba hablando del sector hostelero, del turismo, algunos hacían referencia, por ejemplo, al ruido de los establecimientos de hostelería, los vecinos, por ejemplo, que tienen problemas, ¿no? En algunos lugares, pues que están quejándose, pues porque tienen terrazas que están durante mucho tiempo. Bueno, o simplemente uno se da una vuelta por aquí, por el centro de Bilbao, un par de locales, que a las 4:30 de la mañana está la gente saliendo, que no es culpa del local, pero es culpa de la gente que sale,
bueno,
que somos
hay
muchas veces muy poco educados, ¿no?
Trasladar un mensaje de que nuestro criterio tiene que ser que los locales cumplan la norma, ¿no? Por eso articulamos siempre procedimientos sancionadores. Todas las semanas yo diría que abrimos procedimientos sancionadores contra aquellos locales que no cumplen. Que hay que decir también que no son la mayoría, que son unos pocos, pero el que no cumple tiene que sentir que el ayuntamiento está encima y que el ayuntamiento va a castigar esos comportamientos incívicos de esos dueños de locales de hostelería que se saltan la norma, ¿no? Y que generan conflictos en la ciudad, ¿no? Y que generan conflictos, con los vecinos y vecinas. Y siempre el criterio tiene que ser también el de un equilibrio. Tenemos que buscar un equilibrio entre que la hostelería pueda desarrollar su labor, porque hemos dicho que es un sector económico también importante, y los vecinos podamos descansar. Ese tiene que ser el equilibrio y ese tiene que ser el empeño de todos y de todas.
Hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Suite Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Suite Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Suite Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
En Verdeacar tenemos el cargador perfecto para tu coche eléctrico. Verdeacar en Bilbao. Asesoramiento, instalación, mantenimiento y gestión de la subvención del Plan Moves 3 para particulares, parkings comunitarios o empresas. Obtén el control total de las cargas de tu coche eléctrico. Enchúfate al futuro. Verdeacar.com.
El 4 de octubre, en el Polideportivo Artunduaga de Basauri, el mejor K1 profesional. Bilbao Grand Slam presenta desde Turquía Serdar Sayık contra Anuar por el título profesional Waco Mediterráneo, Luis Baca por el título nacional FEC, además de 5 combates internacionales y el actual campeón del mundo Sergio Dinamita Sánchez. Desde las 20 horas, no te lo puedes perder.
¿Necesitas renovar o cambiar tu suelo de madera? Llama a Cuchillados Tour, con más de 30 años aplicando barnices al agua, aceites y teñidos. A Cuchillados Tour, 639-10-3090 y a cuchilladostour.com. ¡Personalizamos tu madera!
Vuelven las rutas guiadas de Bilbao Dendak. Rutas por comercios centenarios, plan de tardeo con amigas, talleres gastronómicos y catas de productos. Para disfrutar con los cinco sentidos, ¿te vienes? El programa completo en bilbaudendak.eu y apúntate en el 620-290-079. El 1 de cada mes se abre el plazo de inscripción. Quedamos en los comercios de Bilbao. La llamaban loca, una comedia dirigida por Gurutze Beitia con el aroma del recuerdo de una mujer cuyo amor imposible dejó su icónica figura en la historia de Bilbao. Risas y emoción con Carmele Larrinaga y Gemma Martínez en el Euskalduna hasta el 7 de septiembre. La llamaban loca. Últimas entradas. Euskalduna.eus.
Están escuchando Egunon Bizkaia.
Bueno, pues seguimos aquí en esta sintonía, en la de Radio Popular Herri Ratia, con Juan María Burto, alcalde de Bilbao, que nos está acompañando en este arranque de temporada, precisamente, y con el que estamos charlando de todas estas cuestiones que muchas veces afectan, ¿no?, a la propia ciudadanía. Todas, porque al final todo es política.
Todas afectan a nuestra, ¿no?, vida, sin ninguna
duda. Y todas afectan. No hemos hablado de Asteragusia, luego entraremos en ese detalle, porque me voy a centrar en algunos temas de los que hemos tocado y que los oyentes están preguntando. Dice, por ejemplo, un oyente decía, bueno, ¿y si un vecino de Durango se hospeda en un hotel de Bilbao también va a tener que pagar la tasa turística? Yo no sé cómo se va a solventar. Sí, eso, pero me imagino que
la
sí.
La regulación está por venir, cuál va a ser la norma foral. Pero lo que la norma foral diga se complementará con una ordenanza fiscal del ayuntamiento y ahí se regulará ese impuesto turístico.
Bueno, luego de las viviendas vacías hay varios comentarios. Algunos hacían referencia a que lo que no se podría permitir o se tendría que evitar es la especulación, precisamente, ¿no? Pero bueno, eso es algo que también se escapa un poco
a las posibilidades. Sí, se escapa de las posibilidades de un ayuntamiento, desde
claro,
luego.
Tal y como están las leyes y las normas, eso ahora mismo se escapa, ¿no? Y otros que dicen que Bilbao está muy sucio. Dice, está muy sucio. Suelos, papeleras, farolas.
Yo la verdad es que
no tengo esa impresión yo.
Respeto,
pero yo
mucho, ¿no?, ese comentario, pero Bilbao todos los años, junto con Oviedo, aparece como la ciudad más limpia del estado, todos los años. Ese es un ranking en el que estamos y del que nos sentimos orgullosos. Pero lo que nos dice todo el mundo que viene a Bilbao es qué limpia está esta ciudad, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues creo que el reto de Bilbao no está en limpiar más, sino que creo que el reto está en ensuciar menos, en tener comportamientos más cívicos y que al final tenemos que cuidar Bilbao como si fuera nuestra casa, ¿no? Yo cada vez que veo a alguien fumando y echando una colilla al suelo o echando un papel al suelo, digo, pero es tan difícil hacer esto bien y echar esa colilla en esos ceniceros que hay junto a las papeleras o ese papel en una papelera. Pero bueno, en todo caso, yo respeto mucho, ¿no?, la opinión de la ciudadanía y bueno, pues intentaremos también, ¿no?, mejorar, aunque estamos en unos rankings en los que es muy difícil que mejorar la limpieza de Bilbao, porque estamos en el top, ¿no? Estamos en siempre como la ciudad más limpia, insisto, junto con Oviedo, ¿eh?
Yo no sé si será por la edad, yo me he descarado ya, porque ayer mismo a una persona le dije, se te ha caído algo. Y intencionadamente había tirado, había tirado un papel y le dije, se te ha caído algo.
Sí, es muy importante.
Y lo recogió, por
que
cierto.
Que tengamos esos comportamientos cívicos y que nos sintamos un poco todos corresponsables, ¿no? Que no tengamos una actitud de dejadez, si se me permite la expresión, ¿no? Y que a todos nos importe que Bilbao esté limpio.
¿Y el disgusto que se lleva el alcalde cuando de repente se encuentra la Riega pintado? O, por ejemplo, ese mural del casco viejo que probablemente al final vaya a desaparecer porque es muy complicado eliminar el,
me produce una,
el pintarrajeo encima, ¿no?
Una pena y una tristeza enorme, ¿no? El Arriaga es un símbolo de Bilbao, pero es además un símbolo de la cultura, ¿no? Es un símbolo extraordinario de la cultura, ¿no? Ese, para mí, precioso edificio del arquitecto Rukova, que es el mismo que hizo el Ayuntamiento de Bilbao, y ver, ¿no?, que en nuestra Aste, en Agusia, se vandaliza de esa manera, creo que es una atrocidad cívica y cultural que no podemos permitir y que como ayuntamiento vamos a intentar perseguir. Hemos puesto una denuncia porque creemos que no se debe permitir, porque estamos ante un delito, y lo vamos a perseguir y ojalá podamos dar con los culpables y que paguen por lo que han hecho. Como con tantas otras cosas, necesitamos que la policía de Bilbao, en ese sentido, tenga toda la autoridad y toda la legitimidad necesaria para actuar. Porque si perdemos la autoridad policial, si perdemos la autoridad de nuestras policías, entramos en riesgo como sociedad. Porque está claro que las relaciones humanas necesitamos normas que regulen, porque no sabemos autorregularnos, porque hay comportamientos incívicos y tenemos que perseguir esos comportamientos incívicos hasta el final. Y al final se trata de que quien tenga comportamientos incívicos o delictivos pague por lo que ha hecho. Pague por lo que ha hecho y pague porque esta sociedad merece que el incívico y el delincuente paguen.
Percibo que en esa denuncia que está haciendo ahí también hay trascendencia, eso va más allá de las pintadas. Cuando habla de la autoridad y habla de las policías, claro, ¿no?
Claro, tenemos policías heridos, ¿no?, por actuaciones de delitos contra la autoridad, ¿no? Y eso no nos lo podemos permitir. No es que no se lo pueda permitir el alcalde o el ayuntamiento, no se lo puede permitir Bilbao, no se lo puede permitir la sociedad bilbaína. Necesitamos perseguir todos esos tipos de delincuencia y necesitamos que la policía sienta la legitimidad y la autoridad que tiene para actuar.
Yo no sé si se presentan muchas denuncias, porque lógicamente ver esas pintadas, pintarrajeado de la Riaga, es llamativo, desde luego, y es una obligación limpiarlo, ¿no? También sucede muchas veces con el metro, lo que pasa que muchas veces no somos conscientes de que hay casi una labor diaria de limpieza en muchos momentos, ¿no? Pero llegan denuncias, por ejemplo, porque uno se da una vuelta por la calle y ve cantidad de persianas, de comercios que están vandalizados, ¿no?
No llegan muchas denuncias en ese sentido. Parece que a veces son parte del hábitat, ¿no? Y no nos debiéramos permitir que sean parte del hábitat, sino que tendríamos que ser capaces de que se respete, ¿no? Se respete el patrimonio público o privado. Porque al final esas persianas, aunque sean privadas en muchos de los casos, son parte de nuestro paisaje, ¿no? Y esas paredes, esas fachadas, aunque sean privadas, son parte de nuestra ciudad y tenemos que respetar nuestra ciudad.
Sí, yo le digo porque esto a mí también me saca un poco de quicio, ¿no? Porque aquí no es que te esté pintando Miguel Ángel nada, es que están emborrando, están manchando todo.
Sí,
¿no?
Sí, se está manchando, se está ensuciando, ¿no? Y por eso digo una vez más, el ayuntamiento va a limpiar y va a seguir limpiando, pero el reto está en no ensuciar.
Cuando habla de las policías y que tienen que tener el reconocimiento de autoridad, que es verdad que muchas veces hay quien lo cuestiona, ¿no? En algunos casos, me voy a circunscribir a algunos temas que algunos oyentes han estado colgando aquí y hablan precisamente de la situación de los denominados manteros, por uh-huh. ejemplo, y enfrentamientos que han tenido con la propia policía, ¿no? Algunas veces hay oyentes que aquí están denunciando la actuación de la policía con respecto a estas personas. Es difícil el equilibrar, y no me refiero al comportamiento de la policía, que tiene que ser extremadamente legal, evidentemente, ¿no? Sino en la situación de esas personas, de estos manteros, la legalidad, bueno, la irregularidad en la que ellos ahora mismo viven también.
La situación de esas personas es
compleja, ¿no?
Es muy compleja, es una situación de una gran vulnerabilidad y es algo que hay que abordar desde otros planteamientos. Y en Bilbao yo creo que nadie debiera dudar del compromiso que tiene el Ayuntamiento de Bilbao con las personas vulnerables, con las personas sin techo. Tenemos muchas más plazas de las que debiéramos tener. Ya me gustaría a mí que otros municipios tuvieran el mismo compromiso, porque seguramente no ocurriría, ¿no?, en Bilbao lo que está ocurriendo, ¿no?, la tensión que nos genera muchas veces, ¿no? Pero a mí cuando me dices que hay oyentes que denuncian la actuación policial, ya me gustaría saber en concreto a qué se refieren, porque lo que no nos podemos permitir es que Bilbao sea una ciudad sin ley. Bilbao tiene que ser una ciudad de convivencia, donde podamos convivir, y tiene que haber normas que sean para todos. Y la venta ilegal es venta ilegal y no la podemos permitir. Antes hemos hablado de la defensa del comercio local. ¿Podemos mirar a los ojos a nuestros comerciantes, a esas tiendas de nuestros barrios y decirles que vamos a dejar actuar a los manteros con libertad? ¿Lo pueden hacer quienes critican a la policía municipal? Y en segundo lugar, ¿podemos permitir en nuestras calles un asentamiento ilegal, una ocupación del espacio público ilegal con tiendas de campaña? Pues yo digo alto y claro que no, y que vamos a seguir actuando. Y digo además que la actuación de la policía municipal en la Plaza del Gas, cuando se retiró a los manteros, fue una actuación impecable. Y también quiero decir que la respuesta de los propios, de las personas que estaban allí pernoctando, también fue una actuación pacífica y de respuesta pacífica a la policía municipal.
Pues sí, esa es una de las controversias que existe, ¿no? Imagino, ¿esas quejas de los comerciantes le llegan también al ayuntamiento?
Claro que nos llegan. Nos llegan esas quejas y también me gustaría, y lo digo desde el cariño, ¿no?, y desde la cercanía, que cuando aparecen este tipo de polémicas, me gustaría escuchar también la voz de los comerciantes, ¿no? Bueno, pues avalando, ¿no?, la actuación de la Policía Municipal y del propio Ayuntamiento de Bilbao.
Bueno, que conste que es que son muchísimos los comentarios que hacen en torno a la Arriaga también. Hay quien señala las comparsas y dice que parece que quieren manejarlo todo a su antojo y les responsabilizan, no de las pintadas, evidentemente, pero sí de, bueno, pues esos conflictos con la policía y demás, ¿no?
También. Yo tengo muy claro que las comparsas son un agente importante en la Aste Nagusia y en las fiestas de Bilbao, pero tengo muy claro cuál es la responsabilidad del ayuntamiento y no la voy a delegar nunca en las comparsas, ni en cuestiones de seguridad, ni en protocolos contra la violencia machista. Nosotros queremos trasladar a la ciudadanía que el Ayuntamiento de Bilbao es quien se preocupa por el bienestar de la ciudadanía.
Hablando de Aste Nagusia, bueno, uno de las cuestiones que surgió en Aste Nagusia fue lo de la cancelación de ese concierto, precisamente por un montaje que no se hizo a tiempo por parte de una de las empresas. No sé, ha habido mucha controversia, o se ha querido hinchar un poco el... No sé, bueno, qué impresión tiene.
Yo, en primer lugar, creo que lo que ocurrió es una mala noticia y tenemos que asumirla de esa manera. Hubo que suspender el concierto porque no se había... la empresa que tenía que montar el escenario no lo hizo y no fue capaz de hacerlo, cuando sin embargo sí había hecho el escenario del Parque de Europa, que hasta el miércoles no tenía que estar en funcionamiento. O sea que el conflicto está entre el ayuntamiento y esa empresa. No existe un conflicto entre el ayuntamiento y las cantantes. No podemos trasladar esa situación ni por parte de las cantantes ni por parte del ayuntamiento. Cada uno tiene que ser dueño de lo que dice y de lo que hace. Hombre, yo lo que sí digo es que si se nos acusa de haberles amenazado, digo, eso no es así. Y lo tengo que decir de manera rotunda, porque hay que decir alto y claro también que quien quiso que esas tres cantantes, Kai Nakai, Olat Salvador y Maren, actuaran en Bilbao fue el ayuntamiento. Por eso les contratamos. Nosotros queríamos que actuaran y darles esa oportunidad, y les contratamos. No fue posible. No fue posible tampoco un cambio de escenario. No fue posible tampoco traer un camión escenario que solventara las dificultades que estábamos teniendo con el escenario que tenía que estar montado en Abandoibarra. Y por lo tanto, ahí lo único que hay es una decisión que nos vimos forzados a tomar, que es la de suspender. Nosotros vamos, faltaría más, vamos a cumplir con nuestras obligaciones y las cantantes van a cobrar lo que tenía estipulado en el contrato con el Ayuntamiento de Bilbao. Pero no traslademos una falsa situación de conflicto entre las cantantes y el Ayuntamiento. Las cantantes tienen el reconocimiento del Ayuntamiento, por eso les contratamos, y lo que nos hubiera gustado es que hubieran podido cantar.
Bueno, balance de la Estenagusia, ¿estás satisfecho de cómo ha quedado al final?
Hombre, yo tengo que decir que el balance general es positivo. Menos delincuencia que otros años. Llevamos ya 3 años, ¿no?, de una bajada de delincuencia, a pesar de que es muy curioso, ¿no?, escucharle al Partido Popular en boca ni más ni menos que de Javier de Andrés que ha habido más delincuencia. Oiga, mire, lo que no puede valer en política es todo. Y en este caso no puede valer el dato falso, ¿no? Y el dato lo hemos dado, hay menos delincuencia. ¿Eso quiere decir que estoy satisfecho? Quiero decir que estamos mejor que como estábamos, pero que vamos a seguir peleando y luchando y trabajando para que la Aste-Nagusia de Bilbao sea una Aste-Nagusia de primer nivel, donde todos y todas nos sintamos libres y seguros y donde la delincuencia no tenga protagonismo. Pero, dicho esto, sabemos que cuando hay concentraciones muy numerosas de personas, pues los delitos, delitos menores, por cierto, se producen, ¿no? Pero yo creo que el balance de Aste-Nagusia es un balance muy positivo, donde las cosas que han ocurrido han sido cuestiones menores y donde la protagonista ha sido la alegría, la diversión, la fiesta, y en ese sentido el lema de en fiestas, fiesta y nada más, creo que ha sido realmente un éxito.
Precisamente hablando de cuestiones que tienen que ver con la delincuencia o que tienen que ver con la seguridad, le he preguntado en muchísimas ocasiones, cada vez creo que nos hemos visto porque salían las noticias, ¿no?, que tenía que ver si Bilbao es una ciudad segura o no es una ciudad segura. Usted se ha manifestado últimamente también en algunas declaraciones como más beligerante, ¿no? Algunos lo han interpretado así, contra la delincuencia. Bueno, no sé cómo se puede interpretar eso, porque realmente los datos no dicen que esto sea...
Nuestra mayor preocupación, nuestro quehacer más importante, es que Bilbao sea una ciudad segura. Y en ese sentido vamos a trabajar y vamos a poner todo nuestro empeño en que eso sea así. La Policía Municipal de Bilbao y la Ertzaintza trabajan todos los días para que el servicio de seguridad sea un buen servicio de seguridad y para que bilbaínos y bilbaínas nos sintamos seguros. Sabemos que en Bilbao ocurren cosas y desde el Ayuntamiento de Bilbao vamos a poner todo nuestro empeño en que Bilbao sea una ciudad segura, en que Bilbao sea un referente de seguridad y en que las actuaciones de carácter delictivo sean perseguidas. En Bilbao queremos perseguir al delincuente, identificarle, detenerle, ponerle a disposición de la justicia y que la justicia le condene. Y a nosotros, en ese sentido, nos gustaría que hubiera más decretos de prisión provisional, sobre todo en los casos de reincidencia y también en aquellos delitos en los que se utilizan armas blancas, porque son delitos que generan situación de inseguridad y generan miedo. Y en Bilbao no queremos miedo. En Bilbao queremos sentirnos seguros y seguras.
¿Hay frustración por parte de la Policía Municipal cuando muchas veces se encuentra precisamente que un delincuente que han detenido por la mañana está por la tarde ya operando otra vez?
Pues no tiene que ser la situación más fácil, ¿no? Uno, y me consta, ¿no?, por parte de muchos policías municipales, que es un disgusto enorme, ¿no?, el que ese trabajo, ¿no?, bien hecho de poner, ¿no?, al delincuente a disposición de la justicia, bueno, pues se vea frustrado, ¿no? Porque al de poco tiempo estén en la calle, ¿no? Por eso aquí somos muchos, ¿no? Los agentes que intervenimos para hacer que Bilbao sea una ciudad segura, y tenemos que trabajar juntos y coordinados para que eso sea así.
Algunos oyentes hablaban, ¿y dónde está la policía de barrio?
¿Dónde está la policía de barrio? En los barrios de Bilbao. Quiero poner en valor que teníamos varios compromisos, ¿no? En ese sentido, con nuevas comisarías en la Plaza de Corazón de María, nueva comisaría en el centro de Bilbao, nueva comisaría en Deusto y ahora ya nueva comisaría en Santutxu. Ya hemos comprado el nuevo local y a lo largo de este mandato lo pondremos en marcha, ¿no? Yo creo que los talleres de barrio están funcionando todos los meses en los barrios de Bilbao y creo que esto es bueno que se sepa. La seguridad en Bilbao también queremos que sea compartida y la política de seguridad que sea compartida, y en los talleres de barrio se comparte con las asociaciones de comerciantes, de vecinos, se comparte, ¿no?, la situación de seguridad de ese barrio, ¿no? La policía de barrio, la policía comunitaria, es una realidad en Bilbao.
Bueno, no quiero acabar solamente con seguridad y delincuencia, esta conversación, esta charla que estamos manteniendo. Como tenemos ese pleno de política de cómo está el estado de la villa y que será a mediados de este mes, bueno, ¿cuáles son esos proyectos que tenemos entre manos? Aparte de que va a llegar la vuelta, por cierto.
Aquí, sí, esta semana, pasado mañana, ¿no?
Vamos a tener un lío.
Tenemos a la vuelta y tenemos a la vuelta con ese conflicto, ¿no?, que estamos viendo con el equipo de Israel. Por cierto, la mayoría de los ciclistas no son israelíes, son ciclistas de otras nacionalidades en ese sentido, y yo creo que la protesta, siempre que sea cívica, pues no pasa nada, pero que tenemos que dejar, ¿no?, que la vuelta discurra en esa etapa bilbaína con normalidad, y hay que tener en cuenta que va a ser una imagen de ciudad la que vamos a dar, ¿no?, al mundo, y en ese sentido es importante que la imagen que demos sea buena, ¿no?
Bueno, ¿y los proyectos que nos quedan de por medio?
Bueno, pues son muchos, ¿no?, los proyectos, ¿no? Yo siempre digo que el primer proyecto de Bilbao es que las personas puedan ver, ¿no?, satisfechas sus necesidades, y en ese sentido, tanto desde el ámbito de la acción social como desde el ámbito de las obras y de los servicios, de tantos ámbitos del ayuntamiento, intentamos, ¿no?, trabajar para mejorar la vida de la gente. Es lo que hacemos, ¿no?, con los ascensores, con el mobiliario urbano, con esos bancos que se ponen, con la mejora de las aceras, de las calzadas, con los rebajes de acera. Ahí se hacen muchos trabajos para mejorar la vida de las personas, ¿no? Y a partir de ahí, los barrios, que los barrios se sientan que pertenecen a un Bilbao que mejora, a un Bilbao que progresa, y a partir de ahí pues seguiríamos, ¿no?, con la línea 4, con el parque científico-tecnológico de Zorrozaurre, con Punta Zorroza, con Olabeaga, con el tren de alta velocidad, con la línea 4 del metro. Son muchos proyectos, porque yo creo que está claro que Bilbao es una ciudad que tiene presente, que tiene un presente magnífico y que tiene, ¿no?, una mirada puesta en el futuro, sabiendo, ¿no?, hacia dónde vamos, ¿no?
Juan María Burto, alcalde de Bilbao, gracias por compartir esta mañana con nosotros, este rato con nosotros.
Gracias a vosotros.
Que tenga buen día. Es que ricasco.